la máquina de hacer libritos, poesía argentina y editoriales interdependientes en la década de los 90, fue premiada en 2015 por el Fondo Nacional de las Artes, con jurado constituido por Francisco Garamona, Ezequiel Alemián y Gabo Ferro. Publicó 8 libros de poesías, 3 novelas y hasta un tratado amoroso contemporáneo llamado Diccionario de Separación, de Amor a Zombie, que escribió con su amigo Andrés Gallina. Le gusta surfear, tocar la batería, caminar por el bosque y por la costa, mirar dibujitos y películas repetidas, cocinar, comer, leer y escribir. Hoy nos presentará su último libro, El Gran Deleuze, para pequeñas máquinas infantes.
Es un libro sobre el mundo secreto de las pesideas, donde todo pasa por crear o reventar. Un mundo de meditaciones lluviosóficas, perrósofos, amigos y amigosofías, grandes preguntas pulgosóficas, multiplicidad de rizomas, devenires y abuelas electrónicas. Un mundo sin relojes ni calendarios, donde el tiempo se mide en parpadeos. Con ustedes, el gran Deleuze. Aplausos, redoblante, trompetas, platillos voladores, ovnis.
Un verdadero poema del entusiasmo. Bienvenido a Alegre Distopía, Matías Moscardi.
¿Cómo le va, amigo Matías? Acá Lucas y Nelson, y del otro lado, ahí en lo remoto, tenemos a Martín. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías?
Todo bien, por suerte, acá escuchando. Comienza el programa, muy bueno.
Bueno, yo quería que escuche las grandes editoriales que nos hace acá el compañero Nelson Coronel. No tanto tiempo,
muy
Matías. Bueno, les cuento a la audiencia, acá los compañeros, que Matías, bueno, fue compañero allá de la Universidad de Mar del Plata, ¿no? De la carrera de letras, ahí estuvimos compartiendo, ¿no? Fiestones, clase de piña, clase de María Delia Díaz Roner, Noches del Cru, de todo.
Grandes épocas.
Grandes épocas lindas y bueno, inolvidables.
Sí, posta.
Bueno, ahora te vamos a hacer una pregunta para arrancar. ¿Cómo fue que se te ocurrió la locura, ¿no?, de hacer un libro para chicos basado en la filosofía de Gilles Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze, para los oyentes, es un filósofo francés que, bueno, que tiene tres libros, mucho más libros, pero son tres libros en los que se basa el tuyo, en el que es la filosofía, el Antiedipo y Mil Mesetas, ¿no es cierto?
Bueno, claro.
Y es un filósofo que es complicado, tiene conceptos complejos. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió esa locura, no, de hacer un libro con los conceptos de Deleuze, pero explicado para chicos?
Claro, sí, posta que así parece una locura, ¿no? Es la mejor palabra que lo define.
Después de un fiestón se te ocurrió. Después de un fiestón se te ocurrió. Después de un fiestón se te ocurrió.
No, en principio, mirá, lo primero que escribí, me acuerdo, es el capítulo en donde se habla del rizoma, a partir de una escena en donde el narrador sugiere enredar con hilos de lana todos los elementos de una casa. Viste, atar la mesa con el tenedor, con la computadora, con el barbijo, y hacer como una especie de enriedo.
Claro, los padres te deben estar amando.
Me deben estar amando. Yo decía lo de la editorial que tendría que haber salido con una franja que diga aparenta el advisory, viste, como los discos.
Claro, sí, sí, sí.
Una onda así. No, y eso era una cosa que yo hacía que jugaba cuando era chico con un amigo, hacíamos eso. O sea, en su casa se ve que la abuela tenía como un montón de lana, y siempre que yo iba para jugar a la casa, enredábamos todo y atábamos todo. Y de pronto el comedor se transformaba en un lugar al que no podías entrar porque estaba lleno de hilos y nudos, y hacíamos eso. O sea que de alguna manera empieza en la infancia el libro, ¿viste? Empieza ahí. Y después se fue dando como prueba de esa primera escena, ¿no? En el sentido de, a ver si esto es, digamos, si esto se puede traspolar o llevar al campo de la literatura infantil, o pensar al menos a partir de otro lenguaje que no sea el lenguaje de la filosofía. Claro. Fue como un poco una especie de premisa lúdica que empecé a llevar adelante, y a testear en función de otras figuras, como las multiplicidades, la rostridad, el devenir animal, las máquinas, lo molecular, y de pronto empecé a constatar que efectivamente en la traducción esas figuras no perdían densidad teórica, digamos, por un lado, y que por otro lado adquirían como nuevos matices, nuevas proyecciones interesantes. Y bueno, nada, después se fue dando de esa manera el libro.
Bien, yo recuerdo en mi época de estudiante estar leyendo horas y horas Mil Mesetas, ¿no? Disfrutando, obviamente, de la lectura, sí. Pero bueno, es una lectura compleja, bueno, y en el libro lo haces muy bien, ¿no? Es interesante esto que decís, que digamos, se concretizan algunos conceptos para que los chicos lo puedan entender sin perder el rigor teórico, ¿no? Eso es importante.
Claro, claro, eso fue como lo más difícil, digamos, claro, en el sentido de mantener, digamos, no simplificar en el sentido... A ver, justo ayer hablaba con por la cuenta de Viterbo con Romina Magallanes, que es del palo de la filosofía para adolescentes, y lo que decía es que para mí, en lo que se llama la divulgación, lo que sucede es que desaparece el lenguaje.
Claro.
Digamos, lo que quedan son las ideas y los conceptos y el significado, ¿no? Como lo que tenemos que captar es una idea. Y lo que desaparece es el estilo de cada filósofo, ¿no? O sea, desaparece el estilo en el sentido en que se borran las asperezas y las complejidades y queda el sentido de lo que dicen.
Sí.
Acá la idea es distinta, porque la idea fue trabajar con un estilo, pero con un estilo que fuera alterno, que fuera otro, que es el estilo de la literatura infantil. O sea, el lenguaje sigue estando como en un primer plano, pero el concepto empieza a dialogar con ese nuevo lenguaje. Entonces, por eso yo no lo pienso como algo asociado a la divulgación, sino como otra cosa, más asociada a la literatura, quizás.
Y está genial, y bueno, es absolutamente recomendable a nuestros las personas que nos están escuchando, ¿no? Que consigan el libro porque es muy bueno. El libro, además de ser un libro de filosofía, estimado Matías, aborda poética y lúdicamente temas como la infancia, la libertad, y reflexiona sobre el mundo de los adultos. ¿Puede haber pensamiento sin infancia, sin juego y sin poesía? ¿Qué pregunta te tiene, papá? A ver. Atajate este penal.
Si puede haber pensamiento sin infancia, creo que no. Al revés, claramente no.
Claro.
La hipótesis del libro es que no, digamos, ¿no? Es una gran pregunta, por otro lado, para pensar.
Nelson dice al revés. No, bueno, no, es verdad.
Claro, y si no pasaste, en principio, sí, sí, para pensar hay que pasar por la infancia, claro, obligatoriamente.
Claro. Sí, sí.
En términos de, digamos, casi biologicistas, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
bueno, tuviste una infancia, haya sido buena, mala, te la hayas olvidado o no, tenés que pasar por ahí. Y el pensamiento acarrea algo de eso.
Claro.
Después hay, digamos, hay pensamientos más asociados... A ver, yo creo que cuando algo no es gracioso, no suele ser muy inteligente. O sea, quiero decir, a mí me interesa mucho el humor, ¿no? El humor en el sentido en que, viste, como cuando uno lee, no sé, algo... Yo que trabajo en la universidad y estoy en CONICET, y estoy como rodeado también de una escritura muy... acorsetada,
sí,
y ahí se pierde mucho el humor. Entonces se pierde también eso que decimos, la infancia, se pierde la poesía y se pierde el pensamiento de alguna manera. Entonces creo que una de las tareas, digamos, intelectuales más importantes es reponer de manera constante algo del orden de la infancia y algo del orden de la gracia, del humor. Por lo tanto, algo del orden de la poesía también se alinean esas tres palabras que vos sintetizaste muy bien, que serían infancia, poesía, y yo le agregaría humor, comedia, algo asociado a eso, gracia,
bien,
¿no? En el sentido de lo gracioso.
Sí.
Y el libro apuesta mucho por un pensamiento que hilvana esos elementos.
Bien, la otra vez estábamos hablando justamente en una entrevista que hicimos con Pedro Saborío también acerca del humor, y el humor como, ajá, generador y puntapié de pensamiento, que me parece genial y está muy acorde de lo que vos decís.
Totalmente, totalmente.
Bien.
De hecho, o sea, no sé, a mí me pasa algo muy loco, por ejemplo, con las películas de Chaplin o de Buster Keaton, que vos decís, bueno, como... cómo una cosa hecha tan atrás en el tiempo puede seguir haciéndote reír, ¿no? Claro. Y vos ves una película de Chaplin, yo lloro, pero lloro, porque cuando me río encima lloro. Lloro de la risa, ¿no? Me parece una cosa totalmente poética, extraordinaria, inteligentísima, ¿no? Porque además un poco el humor tiene que ver con una especie de distancia en relación a la seriedad de uno mismo, y a tomarse en serio el mundo, básicamente. El mundo es bastante ridículo, de hecho. Así. Entonces, ayuda, me parece, que a pensarlo, ¿no?
Y algo dijiste vos recién, ¿no? ¿Cómo repercute esa cuestión de cómo pensamos los adultos adultizados, ¿no? Según en tu libro, ¿cómo repercute eso? En nuestro mundo,
justamente,
¿no?
Sí. Yo creo que, digamos, esa figura de el adulto adultizado que aparece, digamos, en el libro no aparecen categorías, en el sentido en que yo podría haber dicho la infancia y el adulto, y sin embargo está la máquina infante y el adulto adultizado, que ya son como juegos de palabras, o sea que no son categoriales, sino conceptuales, y a la vez, digamos, tampoco son cronológicas, en el sentido de que una máquina infante puede tener 7 años, 2, puede tener 60 también. Y el adulto adultizado pasa lo mismo, digamos, hay chicos que parecen que son viejos, ¿viste? Como niños que tienen 10 años y parecen viejos, realmente, en el sentido de cómo piensan, etcétera. Entonces, va más allá de la subjetivación en forma de edad cronológica, biologicista, sino que es más que nada un modo de sentir, un modo de existir, un modo de ser, un modo de decir, una serie de cuestiones asociadas a la experiencia. En el caso de la adultización, yo creo que una de las cosas tiene que ver justamente con esto que decíamos recién, que tiene que ver con la forma de pensar asociada a lo serio, a lo institucionalizado en el mal sentido de la institucionalización, ¿no? Porque, por supuesto, también tiene un buen sentido. A lo que está acorsetado, clasificado, binarizado, ¿no? A toda una serie de cuestiones que lo que digamos, el objetivo, lo que desean es como, de alguna manera, limar complejidades, abolir cualquier tipo de risa, ¿no? Controlar de alguna manera el pensamiento a partir de estos órdenes jerarquizantes, ¿no? Serios, duros también, por lo tanto.
Bien, entonces lo que está diciendo es una pregunta que te iba a hacer más adelante, ¿no? ¿Crees que la educación, la respuesta va a ser obvia, ¿no? Creo que todos creemos que sí. ¿Crees que a la educación le falte un poco de pensamiento de Lesiano?
Probablemente. Yo creo que, a ver, soy docente, digamos, trabajo en la universidad y después di clases también en colegios, digamos, con chicos chiquitos, ¿viste? Y hay una cosa que falta, que tiene que ver justamente con el humor, con lo impredecible también, ¿no? Con el sinsentido, digamos, como que creo que por momentos a la institución escolar le cuesta, por una cuestión estructural, incorporar el no saber, el ridículo, la payasada, la tontería, que son formas, por otro lado, muy provocativas de un status quo de un poder determinado, ¿no? Sí. Entonces también por eso se entiende que cuesta incorporar ese tipo de vectores a una práctica de enseñanza. Pero que sin embargo es fundamental, porque sin eso el pensamiento queda como atrapado en una cuadrícula, ¿no?
Claro. Bien. Matías, mirá, entre filosofía y la niñez ahí está lo lúdico, digamos. Y obviamente las preguntas constantes, la curiosidad y ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo lo craneaste vos? ¿Cómo pensaste esa idea para que se plasme, digamos, en tu hermoso y bellísimo libro?
Otra de las dificultades fue el pensamiento en términos figurales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo todo el tiempo tenía que buscar situaciones narrativas y figuras que permitieran funcionar como plataformas para dar rienda suelta a esos conceptos que eran los puntos de partida, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo tuviera que pensar qué es la filosofía y responder con una imagen, ¿qué imagen tomaría? Bueno, a mí se me ocurre el mar, porque lo tengo acá, el mar. El mar es una imagen de la filosofía deleciana, ¿no? En el sentido de que ellos hablan de un plano de inmanencia, sí, de un planómeno, tienen como toda una cuestión asociada a las superficies en oposición a las profundidades, etcétera, etcétera. Entonces digo, el mar, si tuviera que pensar las multiplicidades, ¿qué imagen se me viene de lo que es una multiplicidad? Bueno, digo, la lluvia, que además la gramática la define como un sustantivo individual, claro, o sea que me venía bárbaro. Y así, en función de cada concepto, tuve que pensar como imágenes y situaciones que funcionaran como, como, digamos, como correlato de ese concepto, ¿no? Y que permitieran narrativizarlo de alguna manera, poetizarlo, chistearlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se fue dando el vaso, digamos, conducente entre filosofía y ese otro lenguaje que aparece en el libro.
Genial.
Bien, este, Matías, ¿te quedas un minutito? Ahora vienen las noticias, estamos acá en Radio Nacional, hablando con, este, teniendo una entrevista, ¿no?, con Matías Moscardi, autor del Gran Deleuze para Pequeñas Máquinas Infantes. Vamos a un corte, escuchamos las noticias y volvemos con una o dos preguntitas más.
Usted, dale, perdón. Espectacular.
Genial.
Dale.
Mancha. Salta, Argentina.
Seguimos aquí en Radio Nacional en Alegre Distopía con el amigo Matías Moscardi, autor de El Gran Deleuze para Pequeñas Máquinas Infantes. Y ahora, este, la pregunta que se viene, Matías, ¿estás por ahí, no?
Sí, sí, estoy acá.
Es que le expliques a la gente, ¿no?, porque estaban preguntando por ahí, ¿qué sería un perrósofo?
Claro, un perrósofo. En el primer capítulo que del libro, en donde el tema central es qué es la filosofía, definir la filosofía, Deleuze camina por la playa, piensa en las pesideas, que serían como las ideas como peces, el ejercicio de pescar, que implica como toda una serie de materialidades, convoca lo material, la espera, convoca lo físico, convoca el acto de captar algo en un instante. Bueno, paseo por la playa, de pronto ve un perro y ve un perro escarbar un pozo, que es una figura que aparece en los textos de Deleuze y Guattari, perro, sí, haciendo un pozo, sí. Y de pronto dice, bueno, eso también puede ser la filosofía, ¿no? Entonces yo traigo a colación en ese momento un libro que es absolutamente extraordinario, que se llama A las aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre,
de Graciela Montes. Sí.
Exacto, que es un libro genial, un libro, digamos, de los 90, que sirve mucho como para leer un poco en clave paródica el menemismo y, claro, y todo lo que estaba pasando ahí en términos de problemas económicos, etcétera. Cuestión que en ese libro es justamente la historia de un perro que inicialmente se llama El Orejas, pero después se llamará Casi Perro del Hambre, sí, y ese perro narra en primera persona, como los textos de, por ejemplo, Las Investigaciones de un Perro de Kafka, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Que también es un autor muy asociado a Deleuze. Entonces, en este caso, el perro habla en primera persona. Entonces, en un momento muy interesante dice el perro que para los humanos la libertad es una idea. Y el perro dice, cosa curiosa, porque para mí la libertad es un olor, ¿no? Y recuerda el olor del páramo abierto y el perro corriendo. Digo, claro, acá el perro se transforma en perrósofo, ¿no? Claro. En el sentido de un perro filósofo que ha pensado una gran idea filosófica, en el sentido en los olores de las ideas, claro, ¿no? Los olores de las ideas. Entonces, justamente, en la idea del perrósofo, se comulgaban un montón de otras ideas que tienen que ver con el compromiso del cuerpo en el ejercicio de pensar, ¿no? El compromiso del cuerpo y, por lo tanto, el compromiso de la afectividad. Es decir, no solo la operatoria de inteligibilidad o pensamiento o intelectualidad, sino una operatoria mucho más amplia, ¿no? En donde de pronto el perrósofo permitía pensar esa amplitud, ¿no? En donde entra también el olfato, entra el gusto, entra el cuerpo, entra el movimiento, entra el espacio, entra el contexto. Entonces el perrósofo venía perfecto para tener un personaje filosófico que permitiera encarar el ejercicio de filosofar de una manera distinta a la que la pensamos normalmente.
Bien. La última, Matías. Sí. Uno de los postulados de Deleuze, que está en tu libro, ¿no?, es abandonar el hombre que se mira a su propio ombligo, ¿no?, e ir hacia una perspectiva más colectiva en todos los ámbitos, ¿no?, inclusive dentro del pensamiento, ¿no? ¿Qué importancia tiene lo colectivo para vos?
Y, digamos, yo creo que, como está planteada en el libro, digamos, la idea de lo colectivo tiene que ver justamente con el ejercicio de la filosofía, con que pensar en el libro es un pensar con amigos, es un pensar con enemigos también, es un pensar con otros en general, con otras máquinas, podríamos decir, ¿no? O sea, el pensamiento es un pensamiento que ya estructuralmente no puede ser pensado como lo uno, digamos, ¿no? Sino que está siempre haciendo agenciamiento, conexión con cualquier cosa que tenga al costado, al lado, enfrente, abajo, arriba, ¿no? El pensamiento se genera de esa manera en el libro. Entonces, digamos que lo colectivo y el pensamiento no tendrían distinción, son como pares de alguna forma.
Bien. Bueno, Matías, te agradezco muchísimo la buena onda, la actitud siempre predispuesta, ¿no? Y el hecho de que hayamos retomado el diálogo después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Yo me fui a Mar del Plata hace 7 años, ¿no? Y estamos acá nuevamente hablando, es todo una cosa muy, muy linda para mí, ¿eh? Así que te mando un gran abrazo y estamos en contacto.
Dale, bueno, muchas gracias a ustedes, lo mismo para mí que dijiste. Para mí un placer, así que les agradezco mucho.
Ah, y una cosita, acá hay salteños, ¿no?, que dice que se enamoraron de tu tonada, ¿no? Y no quiero traer un problema doméstico, ya que tuve su papá hace poco. Dice que se quiere mudar a Mar del Plata, así que bueno, no sé, se lo dejo ahí.
Que se muden. Mar del Plata es una ciudad muy linda también.
Sí. Bueno, nos vemos, bueno. Che, un gran abrazo, Matías.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Hasta luego, chau.
Chau.